Bienvenidos todos. Comenzamos. Bien, mis estimados amigos, el día de hoy vamos a estudiar el tema del amor. El amor es una fuerza, es una energía que la mayor parte de la humanidad en estos momentos desconocemos. Nos hemos ido alejando cada vez más de esa fuerza maravillosa que podría transformarnos a toda la humanidad. Si lo que necesitamos ahorita en estos momentos de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios en el mundo, pues es precisamente que nos inunde nuestros corazones esa fuerza maravillosa que se llama amor. Pero realmente el amor, pues, es una efusión o una emanación energética, pero que fluye desde lo más hondo de la conciencia. No es algo, pues, superficial o meramente romántico. Es una fuerza que hace que el universo esté firme en su marcha. Todas las culturas antiguas le rendieron culto al amor, a la mujer, a la sexualidad. Eso lo podemos observar en Chichen Itza, en la cultura maya, en Uxmal, en todas las zonas arqueológicas mayas, no se diga en la cultura hindú. Y así en cada uno de los pueblos del mundo, en sus épocas de oro, en sus épocas de esplendor, siempre se rindió culto al amor. Había templos al eterno principio femenino divinal que lo representa, porque Dios existe como padre y representa la sabiduría. Y Dios como madre nos representa eso que se llama amor. Ese amor puede fluir, puede manifestarse, brota de lo más profundo de la conciencia, pero podría manifestarse en alguien debidamente preparado, no en cualquiera, ni por una varita mágica. Tiene que ser el resultado de mucho trabajo interior, de muchos sacrificios, de pasiones animales y de defectos de tipo psicológico. Así nos lo han indicado los grandes maestros de la humanidad. Así que para que en un matrimonio aparezca, pues necesitamos eliminar muchos defectos de tipo psicológico, como el amor propio, el orgullo, la vanidad, la intolerancia, la ira, los celos y muchos, muchos otros defectos más. Un matrimonio perfecto vendría a ser la unión de dos seres, sí, pero donde uno ama más y el otro, pues, ama mejor. Esa es la única fórmula para que el matrimonio vaya encaminado hacia una transformación total. Y podríamos decir que todo eso que buscamos en el mundo, todo eso que cada ser humano está anheloso de encontrar, que es la felicidad, que es la verdad, que es llegar a la divinidad. La palabra religión es muy interesante porque viene de religare, y religare quiere decir unión con Dios. Y podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que el amor es la mejor religión que podamos adquirir. O sea que a través de vivenciar el amor en nuestra vida, de encarnar el amor en nuestros corazones y en nuestros actos y en nuestros pensamientos y en nuestros hechos sobre todo, podríamos nosotros estar firmemente convencidos de estar caminando hacia la verdad, hacia Dios. Por eso es que el amor es la mejor religión asequible. Pero esto es un proceso, esto es un trabajo que hay que conquistar. Uno cree que el amor se va a dar por pura casualidad, que si nos encontramos aquella alma gemela, entonces todo va a ser dicha y felicidad. No, no es así. Habiendo factores en nosotros como los celos, el orgullo, la ira, la violencia, la intolerancia, los resentimientos. No, no se puede manifestar el amor. Es un trabajo. Es una labor que hay que llevar a cabo. Es una lucha titánica, una odisea la que tenemos que realizar para que podamos nosotros manifestar en nosotros la fuerza maravillosa del amor. El amor comienza con un destello de simpatía y muchos nos quedamos ahí. No podemos avanzar más de eso. Sí, hay simpatía cuando la pareja empieza a enamorarse, empieza a simpatizarse, empieza a buscar algo en aquella persona. Muy enfáticamente nos lo viene a describir Mozart en sus óperas. Hay una cancioncilla o un aria que nos pone Mozart. Es un joven que está entrando a la edad de relacionarse con alguna mujer y entonces le pregunta a las mujeres que qué cosa es el amor. Así se llama la cancioncilla. Qué chapete. Es ustedes, mujeres, que saben qué cosa es el amor. Decidme si es lo que yo siento en mi corazón. Así empieza la cancioncilla. Está muy simpática, valdría la pena que la escucháramos. Y entre todo lo que dice, menciona que se hiela de repente y luego que siente su alma que se va a incendiar y que de repente no sabe ni qué hacer, pero que busca un bien. Ven qué interesante nos dice Mozart en esta cancioncilla, ustedes que saben lo que es el amor, así se llama, busca un bien fuera de mí. Así lo menciona, busco un bien. O sea, uno busca un bien para sí mismo, que una casa, que dinero, pero en la cancioncilla dice, busco un bien, pero fuera de mí. Vean qué hermosura, qué frases tan exactas para acercarnos a eso que comienza con un destello de simpatía, que eso debería de cultivarse, debería de fortalecerse, y claro, que se viene a fortalecer cuando aprendemos a amar. Y se aprende a amar cuando destruimos de nuestra naturaleza lo contrario al amor, la antítesis del amor. Ay, si nosotros podríamos definir en qué es lo más horroroso que hay en el mundo, pues, híjoles, pues uno se pondría. Podría pensar que es una tarea muy difícil porque por los asesinatos es algo muy horrible, las guerras es algo muy espantoso, el hambre, la desnutrición, la ignorancia. Ay, pues hay muchas cosas, no hay ni uno ni por dónde. Pero ¿cuál sería lo más horroroso de todo lo que existe en el mundo? Pues sí, la competencia está muy dura. Tan pronto encontramos una cosa como hay la otra y la otra y la otra. Pero por ley de las antítesis, si el amor es lo más sublime, si vemos nosotros a Jesucristo en la cruz dando su vida por la humanidad, eso es el amor. Pues entonces lo antitético es el odio. Y entonces lo más horroroso en el mundo sería el odio. Y si entonces queremos que ese amor, que comienza con un destello de simpatía, se fortalezca y crezca, pues hay que trabajar con todos los defectos psicológicos del odio, de los resentimientos que alberga nuestro corazón, de los pleitos que generan esos resentimientos, en los desacuerdos que generan esos odios. No es una tarea fácil, porque siempre le echamos la culpa a los demás. Siempre es el otro el que tiene la culpa. Y no es así. Así que cuando uno elimina el odio de su corazón, que no es cosa fácil, porque son cientos o miles de defectos psicológicos los que componen el odio, entonces pasaríamos al siguiente paso. Entonces esa relación vendría a sustancializarse con la fuerza del cariño. No habría nada ni nadie que lo separara, ni la adversidad, ni la falta de dinero, ni la sociedad, ni el medio ambiente tan difícil, ni la falta de trabajo, ni una suegra por ahí, nada, nada. Nada habría que los interpusiera, que los pusiera en contra. Y si nosotros seguimos trabajando con todo eso, con todos esos defectos psicológicos, con todos esos yoes que están en nuestro interior, entonces podría sintetizarse esa relación en una completa adoración. Y es que el camino podría encontrarse en el redescubrimiento en la pared, el redescubrimiento de nosotros en la pared, el redescubrimiento del camino en la pareja. Pero pues eso es el resultado de un trabajo. La pareja debe de estar en complemento perfecto en los siete planos cósmicos. A veces encontramos parejas que se encuentran casadas nada más en el plano físico, pero no así en el plano mental. Hay algunas personas que están casadas en el plano físico y en el mundo de los deseos, en el mundo astral. O sea, hay atracción sexual. Ok, pues sí, debe de existir. Pero no están casadas en el plano de la voluntad. Las voluntades siguen caminos distintos. Hombre y mujer son diferentes, sí, pero se complementan. Entonces debe de haber un complemento perfecto en los siete planos cósmicos. Cada quien tiene sus actitudes, cada quien tiene sus capacidades, cada quien tiene sus anhelos, cada quien tiene sus objetivos, pero se complementan. Tiene que haber cierta afinidad, no algo igual como se piensa que son las almas gemelas en el pensamiento popular. No, eso sería hasta aburrido, imagínense. No, estamos hablando de que haya afinidad y que haya complemento. Si alguien, por ejemplo, es un fanático de una religión y la persona a quien se quiere es fanática de otra religión. O sea, sí puede haber que dos personas de dos religiones puedan unirse, comprenderse, amarse, sí, pero cuando hay mucho fanatismo, entonces la forma de pensar de cada uno es distinta, sigue cosas completamente opuestas. Y entonces, a lo mejor hay atracción física, a lo mejor hay deseo sexual, pero no hay afinidad en la forma del sentimiento o de la voluntad o del pensamiento. Y entonces las cosas truenan, entonces hay problemas. Pero ¿quién es? Eso es lo que hay que ver, porque no estamos diciendo, ¿sabes qué, amigo? ¿Sabes qué, amiga? ¿No eres afín con tu pareja? Déjala. No, no estamos diciendo eso. No, mis estimados amigos, Lo que estamos diciendo es de que hay defectos de tipo psicológico que se albergan en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra voluntad, que llegan a ser antitéticos con algunos defectos psicológicos de los tantos que tenemos y de los tantos que tiene nuestra pareja, y que chocan, que no son afines, que no se complementan. Son los yoes los que se contradicen. Son los egos los que luchan, los que truenan, los que rompen, los que agreden. Entonces, si terminamos esos yoes que no son afines con nuestra pareja y no esperamos que la pareja cambie, porque eso esperamos. Ah, lo que pasa es que yo me enojo porque me hace enojar. Ah, lo que pasa es que yo me desespero porque me hace desesperar. No, pues así nunca vamos a alcanzar. No vamos a llegar a ningún lado. Lo que necesitamos, mis estimados amigos, es cambiar. Necesitamos cambiar nosotros. Necesitamos transformarnos nosotros. No es algo que se espere a que cambie, como cuando estábamos niños. ¿Por qué te peleas tanto con tu hermano? ¿Por qué te peleas tanto con tu hermana? Es que me hace enojar. Fíjense nada más. O sea, la culpa es el hermano. La culpa es de aquella persona que vive con nosotros. Y así, cuando uno crece, pues la culpa es de la pareja. Siempre la culpa es del otro. Pero si tenemos esa actitud, pues no vamos a poder llegar a esa afinidad en los siete planos cósmicos. O sea, físico, vital, astral, mental, causal, de la conciencia y del ser. Tiene que haber una afinidad, o sea, tiene que conquistarse esa afinidad en todos los planos cósmicos. Y es que el amor es un niño muy esquivo, aparece en nosotros, fluye en nosotros, quizás un poquito, quizás una chispa, eso es bueno, pero es un niño muy esquivo. Ese niño se va ante cualquier cosa y es muy... Así que necesitamos anticiparnos, necesitamos nosotros trabajar. ¿Qué es lo que hace que ese niño esquivo del amor se vaya, desaparezca? Pues eso que hace que desaparezca el niño del amor, pues es lo contrario, su antítesis, el odio, los resentimientos. Tenemos un pleito por ahí con nuestra pareja. Discutimos por cualquier tontería, hasta por quién va a ser el candidato a la presidencia de nuestro país. Hasta por eso llegamos a discutir, cuando de repente a veces se unen los candidatos y dicen, tú vas a hacer esto, tú me vas a decir esto, vamos a ser enemigos y ya saben quién va a ser. Total que hay muchas cosas que uno ni siquiera sabe aquí en esta ciudad, hace muchos años, como nos acordamos de un conflicto político que hubo muy duro, de balazos y toda la cosa, y en el día, dimes y diretes y odios y todo, y la gente polarizada, unos con un candidato y otros con otro candidato, y un reportero, un periodista, fotografió a los candidatos en borrachera en la noche. Ahí como cuates, como amigos. Y acá nosotros peleándonos y discutiendo. A veces hasta por eso son las discusiones en un matrimonio. Por cosas ridículas. Por cosas que no tienen sentido. Lamentablemente, cada discusión, cada enfrentamiento, cada problema crea un odio. Crea un resentimiento. Entonces viene a la existencia un monstruo, un demonio, lo formamos. No lo vemos, pero lo tenemos. Ese monstruo se llama resentimiento. Y alberga, se alberga en nuestro corazón. Y ese resentimiento encarcela a ese niño que se llama amor. Y entonces nos ponemos a reflexionar, ¿cuántos pleitos hemos tenido con nuestra pareja? ¿Cuántas discusiones hemos tenido con nuestra pareja? ¿700? ¿2000? ¿4217? Pues 4217 resentimientos albergamos en nuestro corazón. Y eso hace que desaparezca eso que se llama amor. Entonces necesitamos nosotros con urgencia máxima, inaplazable, destruir cada uno de esos resentimientos. De nada sirve dejar una pareja y buscar otra y luego llenarnos de resentimientos con la segunda y luego buscar otra y llenarnos de resentimientos y buscar otra. Así no la vamos a pasar toda la vida. Lo que necesitamos es acabar con ese odio para que florezca en nuestro corazón la fuerza maravillosa del amor. Y es que confundimos el amor con muchas cosas. La confundimos con los celos. No, nos dice el sabio Salomón, los celos son fríos como la tumba. Son peores que los colmillos de un perro rabioso. Los celos no son amor. Quienes estén empeñados en creer, ay, es que me cela, es que me ama. No, estamos equivocados. Los celos se fundamentan en la inseguridad, en el miedo, en el orgullo, hasta en la lujuria, pero no en el amor. Los celos no es amor. Cuando uno cela a su pareja, pues no sabe con quién cuenta. No sabe lo que tiene. Entonces necesitamos destruir los celos para que florezca el amor. ¿Ven cuántas cárceles existen del amor? Por eso es que estamos diciendo que muy pocos en la tierra saben amar. Que realmente las almas que saben amar, pues son almas privilegiadas. Son almas que están muy maduras. Son almas que han hecho parte del camino. Y que son muy raras. El amor propio es otra cárcel del amor. ¿Ven cuántas cárceles? Sí. A veces lo único que tenemos es amor propio extendido. O sea, que nos reflejamos en aquella persona. O sea, nos adoramos a través de alguna persona. O sea, es un amor propio que extendemos, que proyectamos. Pero es hacia sí mismos. A veces uno pregunta, oye, ¿por qué amas a aquella persona? Ah, pues porque me consiente, fíjese la respuesta, porque me consiente, porque me pone atención, porque me regala chocolates, porque me regala flores, porque me cuida, porque me protege. Válgame, Dios y la Virgen Santa, dice la gente. En todas esas respuestas no vemos ni una pizquita, no vemos nosotros ningún fragmento de eso que se llama amor. En todo lo que dijimos como respuesta fue más que amor propio, extendido. Eso no es amor. Por eso fracasamos. Es que ahorita en estos tiempos nuestra educación es muy pésima, la verdad. La educación actual está hecha para producir maquinitas, para producir robots, para producir gente que haga algo, pero no para que viva, no para que sea feliz. En nuestras materias, en la escuela, deberíamos de tener alcoholismo, 1, 2, 3 y 4, como materia, no como tema, como materia, y en todos los años de la escuela. Drogadicción, también deberíamos de tener esa materia. Y también deberíamos de tener una materia que se llamara matrimonio. Es que no sabemos casarnos, no sabemos amar, no nos han enseñado. Antes sí se enseñaba en los misterios griegos, en los de la India, entre los mayas, no se diga. Pero ahora, no, no, eso no tiene la menor importancia. Hay quien nos diga cómo actuar al comienzo de un matrimonio, cómo conservarlo. No, no se nos enseña nada de eso. Debería de ser. Porque en el matrimonio se fundamenta la sociedad. Y para que una sociedad sea culta, que sea como la de los atlantes en su época de gloria, o la de los lemures en su época de florecimiento, que llegaron a tener contacto con otras humanidades, a vivir en plenitud, pues todo eso se enseñaba, todo eso se instruía. ¿Qué otras cárceles de la moral? Pues la ira, los corajes. Estos son las cárceles que hacen que se vaya ese niño llamado amor. Y también podríamos decir que el amor es diferente a la pasión. Bueno, hay cosa que uno más confunda con esto. A veces uno de joven está muy apasionado, pero en realidad no está amando. La pasión es un veneno que nos ciega, un veneno que confunde nuestro corazón. Y cuando uno está enamorado, pues en realidad considera que podría dar la vida por aquella persona. Y en realidad, de verdad, está cegado. Está con sus sentidos oscurecidos. Cuando se satisface esa pasión, satisfecha la pasión, es como un castillo de naipes que se cae al suelo. Y entonces la persona se desconcierta, la persona supuestamente amada, se desconcierta porque ¿dónde quedaron todos esos juramentos de amor? ¿Dónde quedaron todas esas palabritas y bajar el cielo y las nubes y las estrellas y el sol y la luna? ¿Dónde quedaron? ¿Dónde quedó ese terroncito de azúcar y esos chocolates y esos dulces y esas palabras bonitas? ¿Dónde quedaron? Lo único que queda es el polvo, el odio, el resentimiento, los divorcios, las separaciones, los golpes, las ingratitudes, las angustias, la intolerancia, las violencias, pues porque no hay amor, porque pasión es diferente a amor. Entonces uno tiene que tener más capacidad, más fuerza para observarse, para ver su mente, su corazón, para ver su centro motriz, su centro instintivo y su centro sexual cuando está con la pareja y observar todo eso, meterse en su interior, tener o llegar a tener esa capacidad de perdernos en los ojos del ser que creemos adorar, de tener esa capacidad de dar la vida por la pareja. Entonces, es que podríamos nosotros diferenciar lo que es la pasión y el amor. Porque es un veneno que nos ciega, es algo que no nos deja ver. Y tampoco es el amor ni miedo ni dependencia, porque también lo confundimos. O sea, todo lo confundimos con el amor. La pasión la confundimos con el amor. Los celos lo confundimos con el amor. Y el miedo lo confundimos con el amor también. Sí, a veces uno, pues a lo mejor hay una guerra o hay rumores de guerra y pues hay la posibilidad de que nos vayamos a la guerra y de repente como que siente uno que ama más a la pareja, pero la verdad es de que hay ese miedo de perder al ser que se supone que amamos. O sea, la pregunta es, o sea, ok, sí, se va a ir la pareja y pues siente uno esa angustia, sí, ok, está bien, sí. Pero ¿por qué no sentíamos ese amor antes de ese rumor de guerra? Antes de ese peligro, ¿Por qué no sentimos ese amor? ¿Por qué hasta el momento de que se va a perder? Entonces, es importante entender que el amor es diferente al miedo. A veces uno cree que ama mucho a los papás y la verdad es que no los ama. A veces somos muy crueles y lo único que buscamos es el apoyo económico, es que nos dan casa, que nos dan alimento y creemos que amamos, pero en realidad dependemos y tenemos miedo de que se nos vaya eso. El amor es diferente entonces al miedo y a la dependencia. El amor debería de manifestarse, sin lugar a dudas, aunque se pierda ese apoyo económico, aunque por alguna razón deje de existir y de todos nosotros no cambiaríamos en absoluto. Ese cariño, ese afecto por los padres. Entonces hay que eliminar todo eso, el miedo, la dependencia, la pasión, los celos, la ira, los resentimientos, para que pueda surgir la fuerza maravillosa del amor. Y pues tenemos aquí a San Pablo que nos lo viene a especificar un poquito más claro para que nosotros no confundamos tanto las cosas y como para que nos pongamos a reflexionar qué es el resultado de un trabajo que hay que hacer, que se tiene que conquistar, que no es algo milagroso, que no es algo que aparezca por la magia, sino que es el resultado de un trabajo profundo, creador de nosotros mismos. Y nos dice, aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que resuena o un platillo que retiñe. Sí, porque el amor es el que le da alma a todo. Es el ingrediente secreto de las comidas. No es la sal, no es un ajo, no es, es el amor lo que hace que estas comidas sepan tan bien. Es eso que da alma a un hogar, es eso que da fuerza a un matrimonio. Si no, aunque se tenga mucha capacidad intelectual, aunque se tenga muchos títulos, aunque se tenga mucho conocimiento, seremos nada sin la fuerza del amor. Y aún más, nos dice San Pablo, o sea, no solamente se va al aspecto material, dice, aunque tuviera el don de la profecía, y aunque conociera todos los misterios y toda la ciencia, y aunque tuviera la fe, una fe capaz de trasladar montañas, si no tengo amor, no soy nada. O sea que se va todavía más allá, San Pablo, de que aún tuviéramos facultades como la clarividencia, la clareaudiencia, la telepatía. Si no hay amor, no somos nada. Aunque repartiera, o sea, aunque uno se ponga bondadoso y ayude a la gente y repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres y entregara mi cuerpo a las llamas. O sea, que si hiciéramos sacrificios así de ese tipo, pero sin amor, o sea, nada más por miedo, nada más por orgullo, nada más porque digan que soy bueno. Si no hay amor, no me sirve para nada. El amor, y luego nos dice, todas las características que debe de tener el amor. Sí, porque uno lo confunde con todo eso que acabamos de decir. El amor es paciente. O sea, no es acelerado, no. Es servicial. Es una de las características que podríamos nosotros encontrar cuando uno está enamorado de verdad. Porque uno, ya con esta clase, pues entonces se pregunta, ah, caray, a lo mejor es un jovencito y anda ahí de novio. ¿Realmente amaré o será pasión? ¿Y cómo podríamos yo identificar si es pura pasión, si me está cegando la pasión y no hay amor en mi corazón? ¿Cómo lo podría saber? Como dice, ¿verdad?, en la canción que estábamos comentando, Cherubino, este adolescente, este joven que está entrando a la umbría y que pregunta a las mujeres qué cosa es el amor. Ustedes que saben qué cosa es el amor, decidme si lo tengo en mi corazón. ¿Cómo saber? Ah, pues cuando la fuerza maravillosa del amor fluye en nuestro corazón, fluye en nuestra alma, fluye en cada poro que nosotros tenemos. Es una fuerza que transforma. Es una fuerza que redime. Es una fuerza que hace que cambie en nosotros todo. Y cuando uno está enamorado, se vuelve servicial, se vuelve caritativo. Sí, es una de las características que hace el amor en nosotros. Y no es envidioso, ni hace alarde. No andamos presumiéndolo en todas las redes sociales. Ay, sí, amo. Y luego de rato, como a los 6 meses, ya está otra fotografía ahí en las redes sociales. No se envanece, no procede con bajeza, ni busca su propio interés, no se irrita. No tiene en cuenta el mal recibido. Fíjense, o sea, es vivir la doctrina del Maestro Jesús. No se alegra en la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, nada que me hiciste eso hace 3 años, 4 meses, 3 días, o sea, ¿para qué recordar eso que ya pasó? Nos dice el maestro Buda, la vida es como un río. Si uno alberga esos odios, esos resentimientos en su corazón, no tiene esa filosofía del río, porque si uno va a un río y agarra un cuenco con agua, y luego va al río al siguiente día y agarra otro cuenco con agua, pues uno cree que es el mismo río, pero no es la misma agua, porque está fluyendo. Así somos nosotros. Y eso que ya pasó, pues ya pasó. ¿Por qué tendríamos que envenenarnos con ese odio en nuestro corazón? Si el único que hace daño es a nosotros. Es que todo lo disculpa. No, tampoco pensemos que si nos ponen unos buenos cuernos la pareja, pues le vamos a estar disculpando todo. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que hay que aprender a perdonar, pero no que haya que ser cómplices del delito. No, pues tampoco. Todo lo cree, todo lo espera. Todo lo soporta. Pues sí. No, pues no tenemos ni una pizca de eso que se llama amor. Y el gran maestro Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, Dios Ibis de Tot, nos dejó en su tabla esmeralda una cosa bellísima. Nos dice, te doy amor en el cual está contenido todo el sumum de la sabiduría. Sí nos dice Hermes Trismegisto, y es que la sabiduría, en última síntesis, viene a ser el amor. Amor y sabiduría se integran, amor y sabiduría hacen una sola cosa. Y eso es lo que nos dice Hermes Trismegisto. Entonces ahí está la clave para cambiar al mundo, ahí está la clave para transformarnos. No está en cambiar de partido político, no está en cambiar de presidente, no está en cambiar de sistema. Vemos a través de la historia que se han cambiado de sistemas, unos contrarios a otros, y seguimos igual. Nos han cambiado de presidentes, ha habido levantamientos, revoluciones, y todo queda igual. Seguimos en las mismas condiciones. Así que lo que necesitamos no son fríos códigos, leyes. Lo que necesitamos es que fluya en nosotros el amor. Y así nos lo enseñan el universo entero. Nos dice el universo cómo hay que actuar. De repente, en algún observatorio, los astrónomos ven que 2 mundos se acercan peligrosamente y de repente se funden. Se acercan tanto que 2 masas se hacen una sola. Una colisión de mundos, nos exclaman los astrónomos a través de sus telescopios. Lo han visto. Pero en realidad es que se han unido con la fuerza del cariño, con la fuerza maravillosa del amor. Y dos unidades cósmicas que eran diferentes se han hecho una sola. Esa es la enseñanza. Ese es el conocimiento que nos da el universo. Ahí está la fuerza del amor. Y esa nos la dejaron pues en todos los pueblos de la tierra. En la India nos la muestran, nos la simbolizan con el cisne Kalahamsa. ¿Qué bella enseñanza nos dan ahí? Así está representado el amor en la India. Y es producto de veneración. A la mujer la representan con Shakti, el eterno principio femenino divinal. Y al varón lo representan con Shiva, el principio masculino eterno divinal. Y nos ponen danzas sagradas y nos ponen símbolos sagrados. Y nos representan el amor con el cisne. Y es porque hay una increíble enseñanza aquí, porque cuando uno observa una pareja de cisnes por allí en algún lago y los empieza a observar y ve que pues son pareja, no andan con un cisne y luego con otro cisne y luego con otro cisne y luego con otro cisne, que porque era muy corajudo el cisne o porque roncaba. No, así salió una noticia una vez en un periódico de Nueva York. Se divorció porque roncaba una mujer de su marido. El marido roncaba y eso fue suficiente para divorciarse. No, si uno observa a los cisnes va a ver que siempre andan con una pareja nada más. Y se ha observado, curiosamente, de que cuando uno de la pareja muere, el otro sucumbe de tristeza. ¿Sí? Es algo muy interesante de observar en las parejas de cisnes. Y eso nos da una enseñanza muy trascendental, porque el amor se alimenta con amor. Y si el amor se alimenta con amor, ¿de dónde sale la primera chispa? Pues de la roca. Del choque de dos rocas sale la primera chispa. De la voluntad. Del trabajo sobre sí mismo. De la lucha en contra de nuestros defectos. Y es que uno ha subestimado mucho la fuerza del matrimonio. Cuando uno observa que en la actualidad se está perdiendo ya el sentido del matrimonio, de la familia, de que tenemos una vida muy muy promiscua, de que desde muy jóvenes andamos con una pareja y luego con otra y luego con otra y luego con otra, y de que ya cuando estamos unidos, a veces ni casados, porque nada más nos unimos, nos juntamos, no hay respeto, no hay respeto a la pareja, nos vamos con otra pareja y jugamos con otra y le ponemos los cuernos y por allá y para allá. Entonces, ¿no damos cuenta por qué la sociedad está tan mal? ¿Por qué no alcanzamos esas estaturas que tuvieron los atlantes o los lemures? Porque hemos fallado en el matrimonio. Y es que hay tres cosas muy importantes en la vida. Bueno, son las más importantes que hay. Las más importantes de todas. ¿Cuáles son esas tres cosas más trascendentales que hay en la vida? Nacer, esa es una. Morir, esa es otra de las cosas más trascendentales. Y el matrimonio sería otra de esas cosas tan importantes en la vida, pero que ya no le damos importancia. Ahora, los matrimonios se han hecho como lo que tenemos ahorita. O sea, vasos desechables, órales. Los utilizamos y los aventamos a la basura. Platos desechables, toallas desechables, todo, ropa desechable, todo lo tenemos ahorita Esa es la forma en que actúa nuestra sociedad. Y lastimosamente, también tenemos matrimonios desechables. Esa es la actitud, esa es la forma de comportarnos. Y pues por eso es que andamos tan mal. La verdad es que el matrimonio es la base de una transformación radical. Apenas hablábamos en el tema de la Atlántida como el arca de salvación que entregó Noé al final de la raza Atlante, fue los misterios de salvación, y que el arca medía 50 codos, 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto, que suman 11, o sea, uno más uno, el hombre y la mujer. Y que entran al arca por parejas de animales. Aquí se encierra todo un misterio y nos habla de la fuerza que tiene la sexualidad, de la fuerza que tiene la energía que es capaz de traernos al tapete de la existencia y que está relacionado con el amor. Nuestros antepasados en México le rendían culto al maíz. En China se le rindió culto al arroz, en Europa se le rindió culto al trigo, el maíz, el trigo, el arroz es simiente, es semilla. Y en todos ellos quisieron alegorizar la energía simiente o la energía creadora del ser humano. Está la energía solar, está la energía nuclear. Está la energía hidroeléctrica. Hay muchos tipos de energía, pero la más poderosa que hay es la que tiene la capacidad de crear. Y esa la tenemos en la semilla del ser humano. Y esa tiene un potencial grandioso en el matrimonio. Una sola fuerza puede hacer muchas cosas. Un solo varón, una sola mujer. En forma individual, pueden hacer grandes cosas, pero jamás van a poder crear. Pero cuando se juntan esas fuerzas y se combinan con la fuerza maravillosa del amor, son capaces de todos los prodigios, son capaces de todas las transformaciones. El beso que muchas veces es visto tan morbosamente, cuando es un beso nacido desde el fondo del alma, pues es la consagración mística de dos almas ávidas de expresar en forma sensible lo que internamente viven. El acto amoroso, el acto sexual, en realidad, cuando lo hacemos como seres humanos y no como animales, sería la consustancialización, o sea, que dos sustancias se hagan una sola cosa y no haya diferencia. Del amor en el realismo psico, o sea, mental, fisiológico, o sea, del cuerpo, de nuestra naturaleza. O sea, el amor y nuestros vehículos se integran en una sola cosa. Eso es lograr que la fuerza del amor se manifieste en nosotros. El sabio Salomón nos dice en una forma muy maravillosa esa representación y viene a representarla en las dos columnas del templo de Salomón, Yaquín y Boaz. Y las dos columnas del templo no están ni muy lejos ni muy cercas, como para que un rayo de luz pase entre ellas. Eso es la fuerza del amor, esa es la fuerza del matrimonio, esa es la fuerza que puede generar un hombre y una mujer. Una de las columnas es la sabiduría y la otra es el amor. Y aquí volvemos a Mozart. Ahora vayámonos a la flauta mágica de Mozart en un duetino que vale la pena escuchar. Busquen duetino, el hombre y la mujer de la flauta mágica de Mozart. Es bellísimo. Se encuentra Pamina, que es una hija de la reina de la noche, con un pajarero que se llama Papageno, y empiezan a hablar del amor. Y pues empiezan a decir muchas cosas muy interesantes. Muy parecido es este Bedino, esta cancioncilla que aparece en la ópera de Mozart, a el poema del hombre y la mujer, se llaman igual, de Víctor Hugo, ese gran iniciado humanista. Son muy parecidos, son prácticamente iguales. Y termina diciendo Mozart en el duetino, que hombre y mujer, mujer y hombre, cuando se saben amar, son la puerta a la divinidad. Y Víctor Hugo afirma lo mismo, nos dice, el hombre es la más elevada de las criaturas y la mujer el más sublime de los ideales. El hombre es un trono y la mujer es un altar. El hombre es como el águila que vuela y la mujer es como el ruiseñor que canta. Y nos sigue diciendo muchas cosas características que puede obtener el hombre y la mujer y que se complementan. Y al final dice, el hombre está colocado donde termina la tierra. Y uno cuando ve esto dice, órale. Qué bien nos aprecia Víctor Hugo a los varones. Y luego dice, y la mujer, donde comienza el cielo. Y bueno, pues esto es lo que nos hace reflexionar y nos hace llegar a la conclusión de que la mujer no puede subestimarse, de que lamentablemente la mujer en busca de una libertad está cayendo en un libertinaje, de que la mujer tiene todos los mismos derechos que el varón, que tiene todas las mismas posibilidades, pero que no es igual. Ni el hombre es superior a la mujer, ni la mujer es superior al varón. La mujer debe de conducir al varón en lo que le corresponde y el hombre debe de conducir a la mujer en lo que le corresponde. Pero podríamos decir, como nos dice el maestro, la mujer es el pensamiento más bello del creador, hecho carne, sangre y vida. Y nos da una lección Federico Nietzsche en Así hablaba Zaratustra, en nuestra actitud de los varones que deberíamos de tener hacia la mujer. Habla que Zaratustra estuvo en una cueva 10 años y un día se levanta y ve el sol amanecer y dar la luz en su cueva y le dice, oh mi astro grandioso, está refiriéndose al sol, pero también se está refiriendo al ser. Hace 10 años, la cábala entra aquí porque 10 es las diferentes existencias. Subes diariamente a mi caverna. El Padre siempre quiere iluminarnos. La caverna somos nosotros. Si no fuera por ti, Dios, por mi águila y por mi culebra, son partes internas de cada uno. El águila es el Espíritu Santo, la culebra es la Madre Divina. Ya me hubiera cansado de mí y de este lugar. Le dice Federico Nietzsche que bajando de su cueva se encontró con un anciano. Y le dijo el anciano, ¿a dónde vais, Zaratustra? Voy con la humanidad, amo a la humanidad, voy a ayudarle, voy a hablarles del superhombre. Y le dice el anciano, ¿que acaso no? Yo con mis cantos amo a la humanidad. Y le dice Zaratustra, sigo con la humanidad, voy con la humanidad, no me vas a poder detener. Y entonces le dice el anciano, si vais donde la mujer, te voy a hacer un regalo. Le dice el anciano a Zaratustra. Y entonces aquel anciano envuelve en un paño blanco un látigo. Si vais donde la mujer, te voy a hacer un regalo y le entrega un látigo envuelto en un paño blanco, muy inmaculado. Muchas personas no supieron ver el simbolismo que entrega Federico Nietzsche aquí. Algunas hasta suponen que Federico Nietzsche sugería que había que azotar a la mujer. No, Federico Nietzsche era muy dulce y amaba a la mujer. Lo que quiso insinuar este autor es que cuando estemos en contacto con la mujer, tenemos que tener voluntad, porque eso representa el látigo, para dominar nuestras pasiones. Y eso es lo que nos afirma aquí. Y eso es lo que también nos viene a dar la idea de cómo nosotros podemos transformar lo que queramos. Podemos cambiar el mundo. Podemos dirigirlo hacia otra dirección. Podemos cambiar nuestra cultura y nuestra sociedad. Y claro, debemos de empezar por cambiar nuestra familia, nuestro hogar. Porque si todos los seres humanos viviéramos enamorados, hasta el mismo veneno de las víboras desaparecería. Y Xochipilli nos da esta enseñanza. Xochipilli es un dios azteca del amor. Xochiquetzal es su consorte. Xochipilli quiere decir flor principal y Xochiquetzal quiere decir flor preciosa. Y son los dioses de la agricultura, de las flores, del arte, de la música y del amor. Y nos entregó su enseñanza en el México antiguo, cuando no existían sacrificios ni nada de eso, ni guerras ni nada de eso, en su época de esplendor. Y que podríamos nosotros decir en estos momentos que es ponernos en el lugar de los demás. Como decían un axioma chino, si quieres comprender a tu enemigo, ponte tus zapatos y anda con ellos 3 días. Es decir, que hay que tratar de pensar lo que la persona piensa y sentir lo que la persona siente. La doctrina de Xochipilli, si la viviéramos, podríamos nosotros conservar la luna de miel para toda la vida. ¿Por qué la luna de miel tiene que terminarse? ¿Por qué la luna de miel tiene que acabarse? La luna de miel debería de conservarse para siempre. Y si hacemos caso a la doctrina de Xochipilli, esto podría ser posible. ¿Qué nos dice Xochipilli? Pues que primero nos pongamos en recuerdo de sí, porque quien no aprende a poner su conciencia en sí mismo, no podría hacer lo que nos dice Xochipilli, que es proyectar, primero, tener la conciencia en uno. O sea, si caminamos, caminar, si comemos, comer, si trabajamos, trabajar, unir la conciencia a lo que hacemos y luego proyectarla, aprender a proyectarla. Un ejemplo, llegamos del trabajo, no sé, algunos que viven en la Ciudad de México hacen 3 horas para llegar a su trabajo, a sus estudios y 3 horas de regreso. Cuando dimos gnosis en el Estado de México, teníamos nuestro trabajo en la Ciudad de México y hacíamos eso, 3 horas para llegar y 3 horas para regresar. Y luego 8 horas para trabajar. Híjole, se hacen jornadas muy pesadas. Y luego el tráfico. Y ahora las manifestaciones. Y el calor que está haciendo ahorita. Híjoles, pues imagínense cómo llega uno a la casa. Pero nunca pensamos cuál fue el día de nuestra pareja. O sea, no nos ponemos en el lugar de nuestra pareja. ¿Qué es lo que vivió nuestra pareja? No consideramos nada de eso. Nada más estamos pensando en que nos pisaron el callo, en el metro, o en el autobús, o en el micro. Nada más pensamos eso. Nada más pensamos en el olorazo que estuvimos soportando, porque había unas personas que no se bañaron. Y guácalas. Y también en una manifestación que estuvimos 3 horas ahí, bajo los ardientes rayos del sol. Nada más pensamos en eso. Nos den en la cabeza, nos regañó el jefe, nos regañó el maestro. Pero no pensamos en lo que está pensando nuestra pareja. Y no sentimos en lo que está sintiendo nuestra pareja. Deberíamos nosotros tener esa actitud de antes de vernos con nuestra pareja, ponernos en recuerdo de sí y trasladar nuestra conciencia a la pareja. Y tratar, porque sí es posible, claro que sí, tratar de sentir lo que está sintiendo. Y tratar de pensar lo que está pensando. No, pues otro gallo nos cantaría. Se acabarían muchas discusiones. Nos dice el maestro Samael, actualizando la doctrina de Xochipilli de esta época, nos dice, llora a tu mujer. Bésale tus lágrimas. Pero esto está bien difícil. Pues sí, ¿cómo? Pues si nos está reclamando y nos está haciendo jetas y está insoportable y nos dice el maestro Samael que le besemos las lágrimas. Está difícil, ¿verdad? Y además nos dice, toda tempestad tiene un principio y tiene un fin. Compréndela. Abrázala. ¿No quiere tu abrazo? Bueno, ten paciencia. Pues nos la pone muy difícil el maestro Xochipilli, nos la pone más difícil el maestro Samael. Pero esa es la doctrina de Xochipilli, porque está hablando de actuar a nivel conciencia. Con todos los cursos, con todos los libros, con todos los filósofos. Y con todos los que dicen que esto y que otro, no se va a poder arreglar nada, y menos con las leyes que nos ponen, pero sí con la doctrina de Xochitl, porque se actúa a nivel conciencia. ¿Esto tarda? Sí, ¿cómo no? Tarda. ¿Que puede tardar años? Puede tardar años. Pero al fin y al cabo, la conciencia será impactada. Y entonces la mujer sabrá que tiene un varón que no puede encontrar en ningún lado. Y la mujer, y el varón verá que su mujer es capaz de todo. Y entonces vendrá la reconciliación. Y entonces vendrá eso que se llama amor. Y entonces no serán capaces de herirse jamás. Y entonces vendrá eso que es adoración. Así que mis estimados amigos, vamos a finalizar nuestra plática diciendo con el maestro Samael, amar. ¿Cuán grande es amar? Solamente las grandes almas pueden y saben amar. Bueno, pues hasta aquí nuestra plática, mis amigos, sobre la doctrina de Xochipilli. Les comentamos que si quieren ampliar esta información, está el libro que hizo el Instituto Cultural Quetzalcóatl, que se titula La Doctrina de Xochipilli. Ahí la encuentran en nuestro portal, en nuestra página, en libros del Instituto Cultural Quetzalcóatl. Ya tiene 10 libros el Instituto Cultural Quetzalcóatl y uno de ellos se llama La Doctrina de Xochipilli. Y encontramos también mucha información acerca del amor en el libro Educación Fundamental. Bueno, mis amigos, pues hasta aquí nuestra plática. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, puede hacerla y con gusto vamos a atender las inquietudes que tenga. Max, muchas gracias por la bonita e interesante conferencia. Buenas noches y bendiciones a todos. Gracias, Max, por tu comentario. Carlos y Lupita, hermosa conferencia. Muchas gracias. Buenas noches. Muy bien. Alaide, gracias por la plática. La fantasía está dentro de la lujuria, fantasear a alguien. Bueno, pues en realidad la fantasía está en todos los defectos psicológicos, Alaide. Y sí, obviamente está relacionada con la lujuria. Como con bien comentas, fantasear con alguien, a alguien. Muchos de nuestros yoes lujuriosos se procesan en nuestra mente. A veces no adulteramos en el plano físico, pero sí llegamos a tener adulterios en el plano mental. Entonces, en todo esto influye la fantasía, pero la fantasía no es exclusiva de la lujuria. Es como una fuerza, pero así energía negativa, contraria, obviamente, a lo que estamos hablando ahorita. Una fuerza fatal que está en todos los defectos. María Canaval, muchas gracias por la enseñanza y el amor de entregarla. Saludos. Teresa Ontiveros, gracias. Buenas noches. Jesús y Patti, muchas gracias. Hermosa conferencia. Ángel y Rosita, bendiciones. Buenas noches. René, muchas gracias. Profesor, hermoso tema como siempre. Bendición a usted. Luis Páez, gracias amigo, muchas bendiciones para todos. Ya listos para nuestro congreso, saludos. Gracias Luis por recordarnos. No olviden que ya estamos muy próximos al Congreso Gnóstico Internacional. Todos aquellos que tengan anhelos de asistir al congreso que va a ser en Cuernavaca, Morelos, vamos a citar precisamente el eterno femenino divinal y por supuesto el amor. Y es el momento preciso para que ya aparten sus hoteles, se inscriban. Tienen que inscribirse al congreso, mandar su solicitud para inscribirse al congreso, para poder organizarlo. Luego nada más llegan y no hay material para recibirlos, pues es que no nos avisan. Hay que inscribirse y hay un autobús que se contrató para ir a la zona arqueológica que se va a visitar, que es Maninalco. Luego quieren lugares y pues ya no hay. Ya se llenó el autobús y quieren que consigamos otro autobús en 3 segundos. No, no se puede. Entre más se haga organizado y nos ayuden a organizarlo con sus inscripciones, con sus señalamientos, con su organización, pues todo sale mejor. Bernardo Lara, muchas gracias. Buenas noches. Luis Rubén, gracias. También tiene que haber amor en los estudios y prácticas en la gnosis para no caer en la mecanicidad. Me refiero a saber comprender. Gracias. Muy bien comprendido, Luis. Efectivamente, amor y comprensión vienen de la mano. Y cuando uno ama la gnosis, cuando uno la admira, y la quiere y la abraza, entonces se hace uno con la gnosis y entonces se producen los cambios verdaderos en nuestra vida. Jesús y Pati, hay que aprender y saber amar. Buenas noches a todos, Sara. Muy bonito Malinalco. Qué bueno que ya lo hayan visitado y pues bueno, ahora platicaremos de toda su simbología que hay en la zona arqueológica de Malinalco y también en el Templo Agustino, donde es la iglesia más de toda la República Mexicana, en donde hay más sincretismo, o sea, en donde se unió todos los símbolos cristianos con todos los símbolos prehispánicos. Es la más de toda la República. Bueno, Jorge, que es un alma grande, pues estamos refiriéndonos a cuando se han destruido los defectos psicológicos y entonces se ha emancipado la esencia, y así una esencia liberada es como el alma se va manifestando en el ser humano. Ahorita, lamentablemente, tenemos un embrión del alma, o sea, tenemos un alma chiquita, un embrión que podría crecer si destruimos el ego. René, profesor, tengo un problema, que amo la Biblia y la Gnosis, no a las personas. Bueno, pues eso no es un problema. Si amas la Biblia y amas la Gnosis, como nos dice Luis Rubén, eso es comprensión. Y si comprendes, entonces sabrás que cada ser humano sí tiene muchos defectos y eso no hay que amarlos. Pero dentro de cada ser humano hay una esencia y esa esencia es una emanación de Dios. Bien, mis amigos, pues entonces es todo. Un abrazo fraternal para todos. Hasta luego. Que descansen.